Decían que martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Pues día 13, en fin. Así que hoy mejor estar protegido de los males de ojo y ese tipo de cosas, los que sean supersticiosos. Yo, gracias a Dios, tengo muchos defectos, pero ese no es uno de ellos. Lo que sí está claro es que cada día que vaya pasando en este año 2026 es probable que tengamos sorpresas o noticias no esperadas, aunque algunas, como las que hoy les vamos a contar, eran bastante esperadas. La última hora, la última noticia que acabo de ser testigo de ella es que los cascos azules españoles destinados en el Líbano han sufrido un ataque del ejército israelí. A 150 metros del destacamento español ha caído buses después de que los soldados españoles le pidieran a los tanques israelíes que se apartaran del objetivo que estaban persiguiendo. Vaya, las misiones de paz de cascos azules cada día son menos de paz y más de guerra. Pero volviendo a la actualidad que tenemos preparada a comentar en la mañana de hoy, yo quisiera empezar hablando de los anuncios que vamos a ir observando por parte de unos y de otros. No va a ser exclusivo del señor Sánchez, pero la responsabilidad de gobierno decae en él, y por lo cual deberíamos de pedirle, o debemos pedirle, un poquito más de rigor de lo que está desarrollando en los últimos tiempos. Ayer veíamos que se descolgaba con un anuncio que no es nuevo, pero claro, como la memoria de pez es la que es, si algo se propuso hace 6 meses, pues ahora parece que lo vuelven a proponer y vuelve a ser nuevo, ¿no? Pero sigue siendo igual de viejo e igual de imposible de llevar a cabo, puesto que no tiene ni siquiera el apoyo de su socio de gobierno. Pero a pesar de eso, tenemos la desfachatez, y digo tenemos porque es el presidente de todos los españoles y con lo cual es parte de nosotros, de volver a proponer cosas que son inviables. La vivienda es el tema estelar del próximo curso político. Debería haberlo sido de los últimos 10 años, pero ahora parece que les han entrado las prisas a todos para hacer propuestas, unas más interesantes, otras menos interesantes, pero ninguna realizable. La vivienda, anuncios que ya se han hecho anteriormente, que han estado aparcados, que son irrealizables. Como por ejemplo el que hizo ayer el presidente del Gobierno de España, la bonificación del 100% del IRPF a los que no especulen. Esto sí es nuevo. Esa palabra sí es nueva. A los que no especulen. Ahora subir el alquiler por parte de los caseros a los inquilinos, de acuerdo a una normativa, de acuerdo a un contrato que normalmente está vinculado al IPC, como la subida de las pensiones, la subida de los salarios habitualmente, la de los funcionarios por lo menos, eso es especular. Bueno, pues según el presidente del Gobierno de todos los españoles, sí. A mí me parece que hay que tomar medidas para mejorar el acceso a la vivienda, por supuesto que sí, pero no meter la ideología. Dice que subir los alquileres es especular. Vale. Bueno, pues dice que va a bonificar el 100%, ya se estaba bonificando el 50%, creo. Pero bueno, esto ya lo propuso y no se hizo. Ha estado en una gaveta durante 8 o 10 meses. También sacó ayer el tema de topar el precio de los alquileres por habitaciones. A ver cómo lo hace. Si no somos capaces de topar el precio de los alquileres por zonas tensionadas, a ver cómo hace esto de que, de verdad, bueno, pero son ocurrencias que saca. Mientras que no se ataque realmente el problema de la vivienda, que es la falta de oferta pública, la falta de oferta de viviendas en alquiler, por lo que sea, por el alquiler vacacional, porque la ley de vivienda protege a las familias vulnerables frente a los propietarios, por infinidad de problemas, porque no hay oferta pública de vivienda ni en alquiler social ni en condiciones favorables, porque hay muchos problemas burocráticos y muchos temas de plazos para obtener licencia, porque no hay mano de obra para construir vivienda, porque las licencias son lentas, porque el suelo es caro, porque los bancos dan pocos créditos, por lo que sea. La vivienda es un problema que tiene muchos frentes, pero desde luego el problema de la vivienda no se va a solucionar intentando hacer una rueda de prensa en un sitio que también tiene guasa. El sitio elegido para hacer la rueda de prensa. Si esto es toda una escenografía, que el que le compre el discurso, pues que se lo compre, pero oye, ese barrio de campamento ya se ha usado en anteriores ocasiones. Esas 10.500 viviendas que se van a hacer en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que las licencias han caducado en varias ocasiones, porque esto es un proyecto del año 89, no de ayer. Que ya Zapatero se sacó una foto demoliendo una vivienda en campamento en el año 2006... Y ahora en el 2025 volvemos a sacar el tema de campamento. Con ministros candidatos, por cierto, que hacía Bolaño. Con la ministra de Vivienda, que está bien, que está allí, Isabel Rodríguez. El candidato ministro Óscar López. Y Bolaño, que hacía allí Bolaño. Reyes Maroto no estaba, ¿eh? Bueno, lo del PSOE y los candidatos, ya saben ustedes que los ministros son los que les van quedando, la guardia pretoriana de Sánchez, que lo va colocando en comunidades autónomas y al frente, también como hizo con Carolina Darias en Las Palmas, pues a ver si conseguimos alcaldías. Bueno, 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 pues los de Barrio de Campamento está bien, eran 10.500 viviendas que vuelven a salir a la palestra con una demolición que tiene 6 meses de licencia, que han tardado 6 meses en ponerla, pero bueno, los tiempos en la política saben ustedes que son los que les interesan a los políticos. A todo esto, ¿están dispuestos Sumar y Podemos en seguirle el paso a Sánchez? No, se lo han dicho desde el minuto uno. Anteriormente se habían dicho, pero ya lo volvieron a decir ayer, Bustunduy y Yolanda. Por si acaso tenía alguna duda, Sumar y Podemos, que al final van confluyendo casi en las mismas políticas, están en contra de beneficiar a los caseros. Porque claro, la gente que ha invertido en vivienda para tener un segundo ingreso complementario, porque han ahorrado, en vez de meter bonos o acciones de Telefónica o bonos del Tesoro o letras de donde sea, han comprado una vivienda y la tienen como... Esos son... No se les puede beneficiar a esos, no, 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 no. ¿Por qué? Porque son los malignos. A ver cuándo se empiezan a escuchar de que hacen falta pactos de Estado, consensuar temas. Que estamos de acuerdo probablemente en muchísimas cosas, pero ¿sabes qué? Sacamos a la luz lo que nos diferencia más que lo que nos une. Por supuesto, la izquierda socia de gobierno del señor Sánchez le pide más intervención en la regulación de los mercados. Y además también le pide las renovaciones automáticas de los contratos que caduquen este año. ¿Se acuerdan cuando se hablaban de los alquileres antiguos, que había que acabar con ellos porque había viviendas en zonas muy caras que tenían unos alquileres antiguos de la época del franquismo? Viviendas enormes a unos precios. Bueno, pues según Podemos y Sumar ahora lo que hay que hacer es eso, ¿no? Es decir, renovar automáticamente los contratos, evitando que los especuladores suban los precios de los alquileres. La verdad es que esto es un sinsentido y sacarle rendimiento ideológico y político al problema más grave que nos afecta a todos los españoles, que es acceso a la primera vivienda. Creo que deberíamos escucharnos los unos a los otros y ver que hay soluciones posibles. Pasa que es que hay que ponerse de acuerdo y remar en la misma dirección. Hay que escuchar, por ejemplo, propuestas como la de Esquerra Republicana, que a mí no me parece ningún disparate, donde hay que facilitarle el acceso a la primera vivienda penalizando a aquellos que acumulen vivienda porque no sea un objeto de inversión. Bueno, se puede hablar de todas estas cosas, ¿no? Ahora hay que poner cuál es el tope. ¿Cuántas viviendas tiene derecho un español de a pie a poder amontonar durante su vivienda? ¿Tres, cinco, siete? ¿Cuándo es un gran tenedor? Cuando tienes a partir de 5 viviendas, a partir de 6, a partir de 9. Igual eso estaría bien que se debatiera. Pero desde luego una familia que tiene 2 viviendas, una de verano y una de invierno, es más habitual de lo que nos creemos. Sobre todo en la época anterior a esta, ¿no? Donde el acceso a la vivienda era permitida. Porque había hipotecas al 14% y la gente las pagaba. Porque había otros criterios de vida y la gente tenía como objetivo comprar la primera vivienda según se casaba. Había un rail, un ferrocarril que nos habían marcado nuestros padres y tenemos que seguir esa historia. ¿Qué españolito nacido en el baby boom no tenía como objetivo, después de buscar una pareja para tener hijos, tener una casa o incluso antes? Pero bueno, lo que no me quiero enrollar, lo que sí está claro es que hace falta políticas de Estado, hace falta consenso para que no tengamos brindis al sol y ocurrencias cada vez que a uno se le ocurra algo, decir un disparate, y ponernos a trabajar en una línea de que nos garanticen ese derecho constitucional de tener una vivienda digna. No sin esfuerzo, ¿eh? No sin esfuerzo, porque confundimos una vivienda digna con dámela gratis, ¿no? Gratis no, gratis se murió o se debería haber muerto. Y desde luego el esfuerzo debe estar compensado. Así que nada de 1 millón de viviendas que dice Feijóo que va a hacer, nada de las 183.000 que iba a hacer Pedro Sánchez, que no sabe dónde está, porque de 10.500 en campamento que ya la habían anunciado, pero vuelven a sacarla. E insisto, hay medidas, a mí me gusta mucho la de Esquerra Republicana de Cataluña, por muy de izquierda que sea, facilitar la primera vivienda a todos los españoles. Facilitarla no quiere decir regalarla, sino hacer sencillo el acceso a la primera vivienda, con viviendas sociales, con viviendas sociales de alquiler, con un proceso que permita acceder a la primera vivienda. Y después empezar a penalizar fiscalmente a los que acumulen. Oye, indicando que a lo mejor para hacer negocios mejor irse a acciones de empresa o cotizaciones en bolsa o inversiones de otro tipo. Es decir, que está bien invertir 2, 3, 4 viviendas, un número, y a partir de ahí ya no especule más usted con vivienda. ¿Por qué? Porque es un derecho que está también reconocido el que tener un acceso a vivienda, y el especular con la vivienda pues nos lleva a situaciones. Una raya más del tigre, no es el problema la especulación de vivienda, pero eso sumado a todos los problemas que tenemos en este país, pues convierte en la vivienda en el mayor de los problemas que nos preocupa. También nos preocupa a todos los españoles y a todos los habitantes del mundo, ¿qué va a hacer Trump? Ya ha hablado de lo que iba a hacer en Cuba, de lo que va a hacer en Groenlandia, pero ahora el foco se le ha trasladado a Irán. O por lo menos Trump ha anunciado que hoy va a decidir cómo se va a actuar con respecto a lo que está pasando en Persia, que así quieren que sean nombrados los opositores. De momento ya ha anunciado que va a aplicar un arancel del 25%, la guerra de los aranceles va por delante, Trump ya sabe que es maravillosamente hábil haciendo esto, pues ya ha anunciado un arancel del 25% a todos los países que osen hacer negocio con el Irán de los ayatolás. Los máximos perjudicados, por supuesto, China, también Turquía, Rusia, Siria, el eje del mal que llamaba los Bush. En un país en el que ya van 648 muertos contabilizados, a pesar de que está bloqueado Internet y que la información sale a cuentagotas y muy filtrada. Hay más de 10.000 detenidos ya en las cárceles en riesgo de ser ejecutados, porque los derechos humanos en Irán, a pesar de que sea una dictadura reconocida por algunos partidos políticos de extrema izquierda aquí en este país, e incluso que han recogido dinero proveniente de este país, pues hay riesgo de que sean ejecutadas esas 10.000 personas que están detenidas por protestar contra el régimen de los ayatolás. Hoy va a valorar el señor Trump si se van a producir intervenciones militares que ya se han producido recientemente, en los últimos meses, ya se han producido, avaladas y de alguna manera coparticipadas con el ejército israelí. Mientras en Venezuela se va recuperando la normalidad pactada con Estados Unidos, intentando Delcy y Diosdado Cabello construir un relato que ya intentan enseñar hasta en las escuelas. No se avergüenzan. Esto de la construcción del relato es cada vez más preocupante. El problema es que hay quien se lo compra, ¿no?, y hay quien se lo come. Intentan controlar eso que ha pasado en estos últimos 10 días. Lo que ha pasado es que ya, según algunas fuentes, son 116 los presos políticos que han sido liberados. Algunas fuentes dicen que son 53, pero bueno, va creciendo en los últimos 4 días. De los 16 primeros originales, 5 españoles, ahora ya van, algunas fuentes dicen 116, pero de luego no es con luz y taquígrafo. Y esto ya no se atreven a decirlo, aunque aquí en España se siguen vendiendo estas ideas, gracias a Zapatero, sus 10 años de gestiones. A Zapatero y a las hijas de Zapatero, ¿no?, que cobraban del gobierno venezolano, que ya ahora han borrado todos los rastros públicos, por lo menos los de las redes sociales. Bueno, pues que sigan liberando presos políticos es una buena señal. La mala señal es que no lo hagan con luz y taquígrafo y que acaben de una vez por todas de abrir esas cárceles donde la represión política es una realidad, a pesar de que algunos lo intenten endulzar o encubrir. Algún día sabremos ¿qué hay detrás del acuerdo con Mercosur? Mercosur, que no es toda Hispanoamérica, son 4 países los que van a vender carne y productos agrícolas: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Se va a firmar sin lugar a dudas este sábado en Paraguay, después de muchos años intentando llegar a un acuerdo para que se establezca un mercado libre entre la Unión Europea y esos 4 países de Iberoamérica. Las relaciones son biunívocas, es decir, no es solamente que Mercosur, los países de Iberoamérica, venden productos agroalimentarios en Europa, en determinadas condiciones, que no son exactamente las mismas que les exigen a los productores europeos, pues por ahí se debe seguir hablando. Pero también es una ida y venida de mercancías en los dos sentidos. Es casi como una, no casi, pero bueno, en la línea de una ampliación de un mercado común. Es importante ese acuerdo, lo que está es poco trabajado y probablemente esté bastante falto de protección sobre los agricultores y ganaderos europeos. Los españoles siguen incrementando sus protestas, ahora se han extendido de Cataluña a Galicia y de Galicia a Vitoria, y probablemente de aquí al sábado se sigan produciendo más movilizaciones para intentar que la opinión pública tome conciencia de que esto puede mejorarse, este acuerdo con Mercosur, aunque la firma parece que va a ser improrrogable y que se va a producir este sábado en Paraguay. Ayer ya algunos curiosos tuvimos la oportunidad de visualizar qué es Socialdemocracia 21, el manifiesto de Jordi Sevilla, que nos prometíamos felices algunos de que iba a tener una repercusión en el PSOE. Pues ahí está, para el que quiera verlo, Socialdemocracia 21. El vídeo anunciado que iba a tener los firmantes, los acompañantes de Jordi Sevilla, se ha hecho esperar, y el que está puesto en las redes pues no es todo lo potente que se esperaba. No porque el contenido del manifiesto sea débil, que no lo es. Pone desde luego el acento en los temas que hay que, o que a mi opinión, coincido bastante con Jordi Sevilla, son los caballos de batalla que el socialismo actual debería de empezar a plantearse, ¿no? Hay algunas voces, fundamentalmente Juan Lobato ha sido el que está positivando que esto se produzca en el PSOE, pero pocos más se han atrevido ni a posicionarse al lado de Jordi ni a hacer comentarios. ¿Por qué? Porque ya el PSOE oficial lo está desacreditando, dice que esto es minoritario y que no es el momento de buscar alternativa al presidente del gobierno y secretario general, líder máximo, al que no se le puede ni toser. Y desde luego no se le puede cuestionar, es el momento de cerrar filas en torno al liderazgo máximo. Así que habrá que esperar la debacle absoluta del Partido Socialista en futuras citas electorales, que empezamos ya mismo, dentro de 15 días, en Aragón. Veremos si durante el año 2026 esta plataforma Socialdemocracia 21 toma fuerza o va derivando en la escisión. Desde luego que Rosa Díez lo apoye, que el locutor de Gente Radio lo apoye. Yo no es que me vaya a apuntar a Socialdemocracia 21, pero creo que es importante que en el PSOE se abra un debate de si la socialdemocracia cabe en el PSOE actual o no, porque a lo mejor hace falta un partido socialdemócrata. Ojalá sea el PSOE, pero tampoco pasa nada porque haya una opción de una socialdemocracia clara o un partido liberal claro o un partido sin ideología, que ya me gustaría. Pero eso, en la España actual, en la política internacional actual, va a ser muy, muy complicado que suceda. Bueno, vamos deprisa, que ya se nos vamos acercando a las 7:30 y hoy tenemos una cita ineludible con nuestro querido Juan Inurria, que ya estará esperando con su cafecito tomado a que le llamemos. Así que nada, recordarles que Xavi Alonso ya ha dejado de ser entrenador del Real Madrid y deja paso a Álvaro Alberoa, una muerte anunciada. Que el ciberataque de Endesa ya está confirmado y que abramos los ojos, pues hemos sido o somos clientes de Endesa, porque ha avisado de esta compañía eléctrica que se pueden producir posibles fraudes por este ataque que les ha robado datos de sus clientes. Un pequeño repaso a lo que ha pasado en Canarias, porque la verdad es que después de que nos incauten a 540 de kilómetros de nuestra costa el mayor alije de cocaína de la historia de Europa, pues volvemos a ponernos en el mapa mundial por ser un problema de drogodependencia, ¿no?, sino de tráfico de droga. La Policía Nacional ha apresado a 540 kilómetros de las Islas Canarias un buque procedente de Brasil con destino a Europa, donde llevaba la mayor cantidad de drogas jamás apresadas en la historia de Europa, 10.000 kilos. También es noticia que ayer, tras el Consejo de Gobierno, Fernando Clavijo ha reclamado a su antecesor, al actual ministro Ángel Víctor Torres, negociar la cogestión de los aeropuertos y los incentivos del REF. Seguimos hablando de lo mismo. Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife exigen más taxis disponibles en las calles. El IT Taxi sostiene que en principio la reunión de la mesa del taxi de ayer se resolvió con muy buenas perspectivas y hoy decidirá si mantienen o no las manifestaciones convocadas para el día 26, que sería la tercera que bloquearía la capital tinerfeña. Canarias, nuestra comunidad autónoma, entre las comunidades con más depresión grave. 63.600 personas la padecen en nuestra comunidad autónoma. Casi el 10% toma antidepresivos. Es un trastorno que está detectado en el triple de mujeres que de hombres. Es decir, le afecta más a las mujeres que a los hombres. Interfiere en las actividades y en las relaciones personales. También es noticia que el suelo rústico de Canarias está siendo invadido por el alquiler vacacional. 5 veces más alquileres vacacionales que ofertas de turismo rural. Con lo bonito que era el turismo rural en Canarias.